La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En España somos muy paletos con los medios de comunicación extranjeros. Bueno, los paletos somos los periodistas. Lo ha dicho New York Times, lo ha dicho la BBC. Pues habrá que ver si es verdad. Es cierto que New York Times y la BBC son medios reputados. Pero recuerdo cuando el New York Times publicó hace 10 años una foto de un vecino de Madrid rebuscando en un cubo de basura. El New York Times hablaba de la España del hambre. Recuerdo que, por casualidad, esa portada me pilló en Estados Unidos, en la costa este, y tuve que explicar a gente que es muy estudiada y muy sesuda que España no era el tercer mundo, por más que lo sugiriera el New York Times. La BBC ahora difunde un documental de la tragedia de Melilla del pasado mes de junio y asegura la BBC que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles tuvieron responsabilidad en la muerte de los migrantes. Recordemos que no sabemos todavía cuántos murieron. Parece que pueden llegar a 70 los fallecidos. La BBC dice, además, que se arrastraron cuerpos de los fallecidos que estaban en suelo español a suelo marroquí. Es una versión que contradice lo que en su momento aseguró el gobierno.
Esto es un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad.
Hay declaraciones que persiguen a un político para toda la vida y seguramente estas declaraciones que hizo Sánchez tras aquellos acontecimientos le perseguirán durante mucho tiempo. Lo que dice la BBC no tiene por qué ir a misa, pero las imágenes, parte de las imágenes, las hemos visto todos. Un montón de cuerpos amontonados que es que se te ponen los pelos de punta. El defensor del pueblo hizo una investigación, el defensor del pueblo Gabilondo, o sea, no un hombre que ha sido candidato por el PSOE. El defensor del pueblo hizo una investigación y aseguró que la situación era de riesgo previsible y que España entregó a Marruecos en caliente a 470 migrantes. Son unos hechos muy graves y es necesario que se haga una investigación a fondo. Y en febrero de 2019, hablando de Sánchez, el presidente del gobierno presentaba su manual de resistencia con una Mercedes Milá absolutamente entregada.
¿Por qué aguantas que te llamen traidor?
No es que lo aguante, es que tengo que llevarlo por dentro.
El libro Manual de Resistencia se lo había escrito Irene Lozano y hay que reconocerle a Sánchez eso, su capacidad de resistencia. No se rinde nunca o casi nunca, se cae y se vuelve a levantar tantas veces como haga falta. Recordemos que en 2016, cuando el PSOE se abstuvo para facilitar la investidura de Rajoy, como Sánchez no quería abstenerse, renunció a su acta de diputado y dijo aquello de que se iba a recorrer España para escuchar a los militantes.
Cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados.
Cojo mi coche, recorrió España, recuperó la Secretaría General del PSOE y aquí lo tenemos en Moncloa. Está a punto, falta un año, de acabar una legislatura y lo ha conseguido con solo 120 diputados. Y ahí lo tenemos a Sánchez, dispuesto a repuntar, porque todavía queda un año para las generales. Y las encuestas dicen que algo está consiguiendo. Bueno, lo que dicen las encuestas es que más que remontar Sánchez, lo que está consiguiendo Sánchez es acortar distancias con el PP. La media de las encuestas muestran que el PP seguiría siendo el partido más votado. Pero también muestran las encuestas que el llamado efecto Feijó en parte se está diluyendo. Bueno, diluir es un verbo muy fuerte. Está perdiendo fuerza. Feijó puede haber perdido un punto y medio en intención de voto en las últimas semanas. Y Sánchez sube ligeramente, muy poquito. ¿A qué se debe que el efecto Feijó se desinfle? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? No quiero establecer una relación de causalidad entre lo que ha sucedido y este cambio en la tendencia de las encuestas, pero sí ha habido una serie de hechos. El gobierno ha querido descalificar a Feijóo con dos mensajes. Primer mensaje, Feijóo no sabe gestionar.
Usted ha hecho muchos presupuestos, señoría, es verdad, en Galicia. Pero se le olvida decir que triplicó la deuda pública en Galicia.
Segundo mensaje. Feijóo es como Listras, que quiere bajar impuestos y eso supone un desastre, como se ha visto, con Tras, que ha tenido que abandonar el gobierno. Bueno, ahora lo que intenta Sánchez es descalificar a Feijóo por la ruptura de las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo toma la decisión cuando las encuestas decían que, bueno, gran parte de los votantes del PP estaban a favor de esa ruptura. Por desgracia, en España desde hace tiempo los políticos toman decisiones a golpe de encuesta. Feijóo tiene por delante un largo año y se hace oposición criticando al gobierno, también llegando a pactos y haciendo propuestas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos una última hora, y es que decretan prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer acusada de la muerte de su hija de 6 años en Gijón. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la niña en una cama junto a la madre, que estaba inconsciente tras consumir pastillas. Está previsto que en los próximos minutos trasladen a la detenida al centro penitenciario de Asturias. Borja García.
La jueza titular del juzgado de instrucción número 1 de Gijón imputa a la detenida un delito de asesinato. Coincide con la petición de la fiscalía, que había incidido en la existencia del riesgo de fuga en caso de que se hubiera decretado su puesta en libertad. La mujer, de 48 años de edad, había pasado a disposición judicial a primera hora de la tarde, después de estar en los calabozos de la Policía Nacional durante las últimas 48 horas. Concretamente, desde que abandonó el hospital, al que fue trasladada después de que fuera encontrada junto al cuerpo sin vida de su hija en su domicilio. De un momento a otro ingresará en prisión.
Y el pequeño Oliver continúa en quirófano en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Los médicos tratan de extirparle el tumor cerebral que padece. Con 2 años y medio, es la segunda operación a la que se somete después de que le intervinieran la semana pasada con una válvula para drenar el líquido que le estaba causando la lesión. El doctor Miguel Ángel Arráez es jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga y ha explicado a COPE cómo es la operación que se está llevando a cabo en estos momentos.
Esa intervención se lleva a cabo a través de la región posterior del cráneo y con técnicas de microcirugía se extirpa la tumoración, para lo cual pues en los quirófanos de neurocirugía se cuenta con una serie de aparatos. Uno de ellos es un aspirador ultrasónico que disgrega la lesión y facilita su aspiración.
También ha destacado la importancia del postoperatorio, un momento en el que es crucial que no se produzca ninguna inflamación de la zona intervenida. Seguiremos muy pendientes del estado de Oliver y también lo harán nuestros compañeros de la linterna de COPE. En menos de una hora, Ángel Espósito te ampliará toda la información de este caso. Y con las negociaciones rotas entre Gobierno y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, esta tarde se reúnen los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces para intentar desbloquear la renovación de los 2 magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
Una simple toma de contacto y poner cuestiones en común. No se trata de poner nombres sobre la mesa, señalan a COPE fuentes del sector conservador que se reunirán esta tarde noche para estudiar el escenario de los nombramientos de los magistrados del TC tras la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo. La intención es hablar con el mayor número posible de candidatos y estudiar su currículum. Mañana, a primera hora de la mañana, lo hará el sector progresista. Para los 2 grupos se trata de llegar a un acuerdo con buenos candidatos. No se trata de vetar ni de quemar a nadie. Los conservadores no han presentado ningún nombre hasta ahora, mientras que los progresistas, que empezaron con una lista de 9, la han reducido a 3.
Y el Real Madrid se juega la primera plaza del grupo en la Champions. Luis Munilla.
Partido Real Madrid-Celtic de Glasgow para cerrar la fase de grupos de la Liga de Campeones y meterse como primero de grupo para el sorteo de los octavos de final de este próximo lunes. Esto comienza a las 7:45 y esta es la última hora desde el Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Díaz.
Ganando el Madrid será primero, ya está el Celtic de Glasgow calentando sobre el césped del Bernabéu, algo maltrecho, y también los porteros de Carlo Ancelotti. Se toma muy en serio el italiano el partido, prácticamente el 11 de gala. Recordemos que están fuera de la convocatoria Tchouaméni y Hazard. Entra Militao en defensa y Asensio en la línea de 3 arriba, sentando en el banquillo a Camavinga. Va a haber más de 2.000 escoceses en el Bernabéu va a dirigir el partido la colegiada francesa Stéphanie Frappart.
Tiempo de juego comienza a las 6:30 hoy en COPE y luego contamos también el intrascendente Manchester City-Sevilla que se juega a las 9. Como hemos avanzado esta tarde a las 5, competición le abre expediente a Carlo Ancelotti y el Real Madrid tiene 10 días para alegar. En el Celta es oficial la llegada del portugués Carlos Carvajal al banquillo. Hoy además hay 3 partidos en segunda y otros 3 en la Liga Femenina y Carlos Alcaraz ha ganado a Nishioka 6-4, 6-4 y se mete en segunda ronda del Master 1000 de París. A eso de las 7:30, Rafa Nadal contra Tommy Paul.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro, empiezan a bajar los termómetros como también lo harán mañana hasta llegar a los 8 de mínima en Villalba. Este jueves es más probable que llueva y cuando lo haga será de forma dispersa por toda la región. En cuanto al tráfico, problemas de entrada en la 1, Las Tablas y Alcobendas y la M607 a la altura del Goloso, de salida a 2 en Torrejón y Alcalá y a 6 el Plantío, lo peor de la M40, Coslada sentido a 3 y Ciudad de la Imagen en dirección a la 5. En este puente de Todos los Santos han sido denunciados más de un centenar de locales. Algunos de ellos tuvieron que ser desalojados, como el del distrito de Retiro, en el que había 48 menores bebiendo alcohol. En total, la Policía Municipal inspeccionó cerca de 500 locales de ocio para ver si se controlaba el aforo, si había menores y si se respetaban los horarios de cierre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11, hora menos en Canarias. Este es el sonido del mar, ¿no? Siempre sugerente con su calma, también con esa belleza, con estas olas que parece que a todos nos desestresan, ¿no?, de esta vida que tenemos. Pero también es algo muy peligroso y que esconde secretos y ahoga historias. Cada vez son más las personas que se juegan la vida intentando llegar a un mundo mejor. Por ejemplo, intentando llegar a las Islas Canarias a través de una ruta que desde luego es muy, muy peligrosa, la ruta canaria. Lo triste es que muchas de estas personas que salen de suelo africano no consiguen volver a poner un pie en tierra. Desaparecen por el camino, desaparecen en el mar, en esas pateras. Y la Cruz Roja se involucró, fíjate, en la creación de un proyecto para identificar a personas desaparecidas en esta ruta migratoria por vía marítima. De esto vamos a hablar esta tarde con Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es un tema impresionante y además muy en el momento, ¿eh? Ahora que estamos recordando cómo todos hemos ido en estas fechas, ¿verdad?, a rendir, pues a rezar en la tumba de nuestros difuntos. No es un tema fácil y los datos son desgarradores. Las cifras de la Organización Internacional de Migraciones señala que son cerca de 19.000 las personas que se consideran desaparecidas en la ruta marítima del Mediterráneo.
Es una barbaridad.
En 5 años, sí, entre 2014 y 2019. En 2021 han desaparecido unas 3.300 personas en ruta hacia Europa. De estas, solo el 13% de los cadáveres han sido recuperados y identificados, obviamente. Y el resto, pues ya sabes, Pilar, lo desgarrador que tiene que ser para una familia haber perdido a un familiar en medio de la nada, como decías.
La verdad es que es una realidad terrible, como tú dices. Tantísimas personas buscando esa tierra prometida y muchas de ellas, como vemos, se quedan por el camino, pero además sin tener ninguna noticia de ellas. Bueno, y son noticias que se suceden. Estos son, por ejemplo, titulares de los últimos días. Hace 4 días, salvamento marítimo rescata 2 pateras con 91 migrantes en la ruta canaria, o rescatan una patera con 52 personas a bordo en aguas próximas a Lanzarote. Y así cada día, ¿eh? Bueno, según el informe de derecho a la vida del colectivo Caminando Fronteras, en el primer semestre de 2022 murieron 800 personas en esta ruta canaria, solo en esta ruta, ¿eh? Una cifra que podría llegar a las 1.000 al sumar las desapariciones y fallecimientos de los meses de julio y agosto. Carlos Chana es el responsable del proyecto Migrantes Desaparecidos aquí en España. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
El proyecto nace a raíz de un terrible naufragio en 2021, cuando el mar se tragó sin dejar rastro a 33 inmigrantes que iban en una patera, ¿no? Cuéntanos cómo fue este comienzo.
Sí, bueno, la verdad es que en Cruz Roja llevábamos ya tiempo sensibilizados frente a esta realidad, ¿no?, de las personas que desaparecían in itinere, porque es verdad que el foco no se estaba poniendo en ellos, sino que solo se ponía en los que llegaban o en los restos que arribaban a nuestras costas. Y es verdad que había más restos que a nuestras costas no llegaban, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos que el pilotaje que empezamos el año pasado es a partir de ese evento, pero el Movimiento Internacional de la Cruz Roja tuvo ya sus antecedentes con otros naufragios catastróficos que se produjeron en hacia aguas italianas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el órgano independiente que está dentro de nuestro movimiento, pues se impulsó una nueva metodología que nos ayudara un poco a ofrecer respuestas, digamos, más inmediatas frente a esta realidad, ¿no? Porque desde el Servicio de Búsqueda de la Cruz Roja Española, ya desde los finales de los 80, no, primero de los 90, sí íbamos constatando pues solicitudes de búsquedas que no podíamos dar salida, ¿no?, de ninguna forma, sino que se iban acumulando ahí y no, digamos que no había posibilidades, porque existe un mecanismo de cooperación y de trasvase de información para poder constatar pues que verdaderamente esas personas nunca llegaron, ¿no? Sí. Entonces, este proyecto surge, digamos, ante esa necesidad, ¿no?, de ofrecer respuestas, digamos, en el contexto de la emergencia, cuando se tienen indicios o hay constatación de que ha habido un naufragio, ¿no?, de tal manera que podamos ofrecer respuestas que, aunque no sean confirmaciones oficiales, permitan a las familias pues afrontar lo que denominamos la pérdida ambigua, ¿no?, y es el no saber, ¿no?, la suerte ni el paradero de ese ser querido, ¿no?, que es fundamental afrontarlo para poder elaborar el duelo psicológico que supone una pérdida, ¿no?, de un ser querido. Estas personas quedan en un limbo y, de alguna manera, pues tratamos de implementar una metodología que el Comité Internacional de la Cruz Roja ya había puesto en marcha en un naufragio en las costas italianas procedentes de una embarcación de Túnez.
Pues estamos hablando, obviamente, de algo que no es legal, es decir, no se sabe el número de personas muchas veces que se suben a una patera. La tarea de identificación tiene que ser complicadísima. Y solamente el 13%, decíamos, que se llegan a identificar. ¿Cómo es este trabajo de identificación?
Claro. A ver, nosotros trabajamos, esto es importante dejarlo claro, en un contexto humanitario. O sea, nuestro interés siempre es poder, de alguna forma, reconstruir lo que pudo acontecer, de manera que los familiares tengan, digamos, información o, digamos, indicios, o sea, hechos desde una forma profesionalizada, por supuesto. Nosotros no vamos a comunicar oficialmente nada porque ni somos la autoridad pública competente ni tenemos la constatación, digamos, contrastada de lo que pudo acontecer, pero sí a través de una serie de técnicas, contrastadas a través de lo que son fuentes secundarias, reconstrucción a través de supervivientes, un trabajo más desde el punto de vista etnográfico, más de reconstruir a partir de...
Bueno, sí, de investigación, en definitiva, ¿no? Hablando, claro, me imagino, con mucha gente, sí, también con posibles testigos, sí, supervivientes, y claro, con los familiares también que dejaron en su país de origen, ¿no?
Claro, a ver, nosotros digamos que estamos en un contexto privilegiado en la medida en que participamos, digamos, de todo lo que son la cadena de atención humanitaria que se ofrece a las personas inmigrantes desde que arriban a nuestras costas hasta que prácticamente llevan a cabo todo el proceso de acogida y de integración. Entonces, bueno, lo que tratamos siempre es verificar, ¿no? Eso es lo primero. Y a partir de ahí ir reconstruyendo mapas sociales que nos permitan, a través de testimonios y de relaciones de parentescos o de iguales que pudieron, porque efectivamente estamos en un contexto de inmigración irregular. Entonces, claro, también las personas quiero decir, a la hora de proporcionaros información, se ven condicionadas también por estas redes que operan también en los contextos de atención humanitaria. Por tanto, también es importante que seamos capaces de generar un vínculo, una relación de seguridad para que esas personas pues puedan confiarnos, digamos, la información de lo que pudo acontecer cuando salieron, ¿no? Y en eso consiste nuestro trabajo. Fundamentalmente se trata de una vez que tenemos indicio o constatación de que se ha producido un naufragio, pues tratar de reconstruir, digamos, lo que pudo acontecer y la lista de pasajeros que pudieron ir en esa embarcación, a través siempre pues de testimonios en primera persona de supervivientes y del cotejo de fuentes de información de diferente índole.
Oye, de todos esos testimonios, de todas esas historias, ¿hay alguna que se te haya grabado, se te haya quedado grabada especialmente?
Bueno, pues son muchas, porque el modus operandi de las redes de tráfico de personas al final ejercen un proceso de despersonalización, ¿no? La persona pierde su identidad y se convierte en un número. Y entonces, bueno, pues efectivamente en la reconstrucción de estos eventos que nosotros llamamos de estos informes parciales, pues por ejemplo, pues unos primos que viajaban prácticamente de una edad similar, que procedían de una aldea, se vieron condicionados, digamos, en el momento en el que iban a subir a la embarcación. Uno subió a una barca, el otro subió a otro y uno pues al final desapareció. O sea, que, digamos que nosotros trabajamos también por nivel de sube. O sea, hacemos análisis de riesgo, claro, de saber cuánto puede durar una persona en una embarcación sin agua, sin comida, de que cuando ya ha pasado un tiempo y no hay constatación de que esa persona haya podido arribar, pues efectivamente hay que suponer que ha desaparecido, ¿no? Pues que un primo pues no llegó y el otro sí llegó, ¿no? Bueno, son historias que al final pues se te van quedando un poco en ahí, ¿no?
No me extraña. Bueno, ya habéis conseguido identificar a 101 personas de 45 casos diferentes, como decimos, está muy bien desde luego para un trabajo tan complejo como el que os habéis propuesto con este Migrantes Desaparecidos, pero qué tan importante es para todas las familias, ¿no? Carlos Chana, responsable de este proyecto Migrantes Desaparecidos en España, pues muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por difundirnos y verdaderamente pues poner, digamos, en la agenda, ¿no? Esta realidad tan dramática que tenemos aquí al lado, ¿no? En nuestras casas.
Gracias, porque es que, claro, Javi, fíjate, en muchos casos lo primero que hay que constatar es que esa persona se subió
claro,
a una
claro,
patera.
Eso, claro, lo eso es lo difícil, es claro, que es no es algo legal. Y muchas claro. veces las familias, mira, esta semana hablábamos con alguien que nos decían, es que engañé a mis padres, o sea, ¿recuerdas? Exacto. Me fui a jugar al fútbol y claro. no volví, ¿no?
O sea, primero eso, poder comprobar que se subió, luego efectivamente que no llegó a ninguna parte. Pues bueno, necesitan, claro, esa constatación, ¿no? Porque, bueno, pues vale, no tienes noticias de esa persona durante dos meses, tres meses, y ya te puedes imaginar lo que ha ocurrido, pero en realidad no lo sabes, ¿no? Por lo menos sí. tener esa constancia, es tremendo.
Es tremendo y es muy bueno salir de los números y ponerle nombre a cada persona.
Desde luego.
Y muy necesario.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar,
adiós.
Buen día.
Adiós. Hablamos de gente que no se ducha. A ver, en realidad hasta el momento los oyentes, la gente que ha tenido que estar varios días sin ducharse, la verdad es que son motivos casi todos de fuerza
sí,
mayor,
sí,
¿eh?
Sí, sí, además han sufrido, sí, o sea,
sí,
¿no?
Sí, con ello, han sufrido con ellos, ¿verdad?
Maniobras, etcétera, etcétera.
O sea, que bueno, no ha sido una cosa voluntaria decir, no me da la gana de ducharme durante dos semanas, porque no.
Pero
hasta
Rosa
ahora
está
mismo, hasta ahora mismo que voy a poner uno que...
Rosa está empeñada en cualquier caso que no nos duchemos todos los días.
Sí, está empeñadísima.
No sé, pero esto es un motivo ecológico
que
para...
Que no, que lo dicen los expertos.
¿Pero qué experto?
Que queremos nombres y apellidos de los expertos.
O sea, fuente.
Pues la fuente es que los expertos en ducharse dicen que hay que ducharse como mucho dos, tres veces a la semana porque además de ahorrar agua y energía... La piel, pues sí, a ver, también
sí,
el piel...
Se hidrata, sí.
No, pero de los geles, de esas claro, cosas, del agua claro. caliente, todo eso pues acaba afectando a la piel.
¿Y si te duchas sin
la
agua,
la protección
¿qué?
Natural
si
de la piel se va.
Si te duchas sin jabón...
Sí, sí, eso.
Si te duchas sin jabón, ¿qué?
No, nadie se ducha sin jabón, pues mira, porque te gusta oler bien cuando te duchas.
La susodicha que dice que...
que voluntariamente no se ducha?
Pues que no, no huele bueno, sí, ni jabón, sí, ni el agua, ni nada.
Yo mira, ahora veo la tendencia.
Dale, Rosa.
Buenas tardes, gente. Pues aquí, en mi trabajo tenemos uno que se ducha de domingo a domingo, como la misa de 12. Y cuando llega ya a mitad de semana desprende un tufillo así, un poquillo desagradable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El hombre es que dice que si se moja mucho que se arruga.
Bueno.
Buenas tardes. Bueno, a ver, pero esto no está hablando ahí de sí mismo. Lo de hablar de los demás tampoco no vale. No.
Bueno,
no,
¿tú sabes por qué hay en España un apellido que se llama Aguayo?
Pues no.
Era, es que durante un cierto periodo no nos gustaba a los españoles ducharnos y decía, agua yo, agua yo.
¡Qué buen chiste!
Que no, bueno, que es histórico esto.
No te duchas. ¿Cuándo has estado una temporada larga sin ducharte? 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Llevamos años recordando el uso de los intermitentes. Es una regla básica de seguridad vial, una norma de convivencia, una herramienta que evita accidentes. Pero hoy en día todavía hay muchos conductores que no los utilizan correctamente. En la carretera, atender a las normas de circulación nos puede salvar la vida. Utiliza los intermitentes. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat. Para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
Una pista, vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreador.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los productos congelados, Dr. Edgar. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.